Gálatas capítulo 5. Estamos continuando en esta mañana con el estudio del fruto del Espíritu. La semana pasada llegamos a la característica de la fe. La Biblia dice en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ya hemos visto que están divididos en tres diferentes categorías estas características, que las primeras tres, amor, gozo y paz, tienen que ver con los sentimientos de nuestro corazón, que los siguientes, paciencia, benignidad y bondad, tiene que ver con relaciones, nuestras relaciones con otros, y que las últimas tres tiene que ver con las relaciones con Dios y con su palabra. Y siempre hay aplicación de estas tres cosas en las vidas de otras personas, pero más que nada se trata con nuestra relación con Dios y con su palabra. Y como mencionamos, ya hemos llegado a lo que es la característica de la fe o la fidelidad. Fe, como vimos la semana pasada, es la palabra griega pistis, que quiere decir literalmente persuasión, convicción, creencia en una verdad, veracidad o fidelidad. Y significa fe, fidelidad, fiel o gracia. Y aquí no está hablando, cuando habla de la fe, no está hablando de la fe para la salvación, sino la fe en lo cual nosotros creemos en Cristo para cosas en nuestra vida. Como mencionamos en los estudios que hemos estado llevando, y hoy en la mañana vimos 1 Juan 5:13, cuando él dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, eso es el creer de salvación, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ahí están dos creer. Uno es para fe y otro es una creencia continua en lo cual confiamos en Cristo al diario. Aquí encontramos una verdad muy importante, que el grado de mi fidelidad está directamente vinculado con qué tanto creo yo en la fidelidad de Dios. Entre más yo creo que Dios es fiel, entre más yo entiendo qué tan grande es mi Dios, entre más yo voy experimentando la fidelidad de Dios en mi vida, y por tanto eso hace crecer mi fe en Él, entonces mi fe personal, mi fidelidad a Él, va a ser vinculado a eso. Si yo no creo que Dios es fiel, ¿por qué voy a ser fiel yo? Pero si yo realmente creo y estoy experimentando que Dios es fiel en mi vida, eso me hace ser más fiel a Él. Cada creyente está en una de dos categorías, dijimos la semana pasada, en cuanto a la base de la fidelidad. O está basando tu fe en lo que Dios hace o en lo que Dios es. Y vimos la vez pasada que si basamos nuestra fe, nuestra fidelidad en lo que Dios hace, entonces si de repente, como vimos hoy en la mañana también, la respuesta es no, en vez de sí, entonces Él no hizo algo en ese momento, entonces mi fidelidad va a estar como las olas del mar. En cambio, si yo baso mi fidelidad a Dios en lo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces mi fidelidad a Dios puede ser más firme por el hecho de qué es Dios en vez de lo que Él hace en mi vida. Vimos la semana pasada cuatro lecciones de fe en Hechos 27 y 28, en la historia de Pablo, cuando estaba siendo trasladado desde Palestina hacia Roma, y que pasaron en una tormenta y resultó el naufragio, etc. Vimos que los sentimientos no pueden ser la base de la fe, aún en la vida de una persona llena del Espíritu. Pablo también se equivocó, porque él al principio dijo: mire, vamos a perder hasta nuestras vidas si no tenemos cuidado. Pero luego el Señor le reveló que no se iba a perder esas cosas, o la nave se iba a perder, pero sus vidas no. Vimos también que la fe viene por el oír, y Pablo creyó cuando tuvo palabra. Cuando el Señor le apareció, el ángel del Señor le apareció y le dijo, mire, todos, cada alma de este barco se va a salvar. Entonces Pablo tuvo la confianza, la fe, la fidelidad de decir que Dios iba a hacer eso. Vimos la salvación de Dios vino a través del naufragio. Y a veces Dios tiene que llevarnos a un lugar de ponernos en una isla. Y no solamente ponernos ahí, ¿verdad? Sino de dejarnos dar en alguna isla. De dejarnos naufragar en nuestra vida en algunos puntos para hacernos mirar hacia arriba y decir, Señor, ya no puedo. Y eso es lo que hizo en la vida de Pablo. Dios siempre tiene un destino en mente cuando nos libera. Y Él tuvo un destino para Pablo, y a pesar de la tormenta y el naufragio, Dios le llevó a Pablo a la isla de Malta, donde estaba seguro por un tiempo, y luego al final de cuentas a Roma, donde él pudo testificar ante César. Y esas cosas, hermanos, son muy importantes para nuestras vidas en cuanto a la estabilidad y la base de nuestra fe. Cuando realmente creemos y nuestra fe está basada en lo que Dios es, entonces nuestra vida es mucho más estable que si nada más estamos basándolo en lo que Dios hace. Y lo que queremos hacer el día de hoy es ver la fe aplicada. La Biblia dice que el fruto del Espíritu y la característica que estamos viendo es fe. Y entonces tenemos que ver cómo eso se aplica a nuestras vidas al diario. La fidelidad es algo proclamado por muchos, pero encontrado en muy pocos. Muchos hablan de la fidelidad, pero ¿cuántos realmente son fieles en sus vidas? Muchos hombres, dice Proverbios 26, procuraban cada uno, o proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Dice, muchos hablan. Pero ¿quiénes realmente son fieles? ¿Quiénes realmente tienen esa cualidad? Es algo que fácilmente puede desaparecer de entre los hombres. En Salmo 12, versículos 1 y 2, la Biblia dice, «Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres». Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Dice, están desapareciendo hombres fieles en la tierra. La fidelidad es una cualidad que se debe encontrar en nuestras relaciones. Nuestras relaciones con Dios, con nuestra familia, con nuestro prójimo y en realidad en cada aspecto de nuestras vidas. Y eso es lo que queremos examinar en esta mañana, las áreas de fidelidad de nuestras vidas y cómo podemos nosotros mostrar. Claro, estamos hablando de fruto del Espíritu. No es algo que yo puedo trabajar y aumentar en mi vida. Es algo que el Espíritu Santo hace en mí. Pero ¿en qué áreas puedo dejar que el Espíritu Santo obra en mí en cuanto a la fidelidad? El primer área es en el área hacia Dios. Fidelidad hacia Dios. En lo que Él nos ha dado. Mire lo que dice Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. En Mateo 25, versículo 21, esta es la parábola de los talentos. Leímos otra porción en esta mañana en la lectura bíblica en cuanto a mayordomos. Pero en esta porción la Biblia dice, el Señor está respondiendo a un fiel mayordomo, el que había utilizado los talentos bien, dice entonces versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros podemos ser fiel a Dios, podemos tener fe, fidelidad a Dios, por medio de lo que Él nos ha dado, de ser buenos mayordomos de nuestros recursos, de nuestro dinero, de nuestros talentos. Aquí el talento en el capítulo 25 de Mateo está hablando de dinero. Pero hoy en día tenemos talentos que Dios nos ha dado, habilidades y nuestros dones espirituales que Dios nos ha dado, que podemos utilizar y ser buenos mayordomos de esas cosas, de nuestro tiempo, poniéndole a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Pero no solamente en lo que Dios nos ha dado, sino en las cosas pequeñas que Él nos ha dado. Vamos a Lucas 16. En Lucas 16, este sí es el pasaje que leímos hoy en la mañana, por lo menos parte de ese pasaje. Lucas 16, versículos 10 al 12, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, lo que el Señor está diciendo es que nosotros tenemos que comenzar a mostrar a Dios nuestra fidelidad en áreas pequeñas, en las cosas pequeñas de nuestras vidas, en nuestra oración, en nuestra lectura diaria, en diezmar, en ser fiel al Señor, de obedecerle en las áreas pequeñas. No digo mentiras grandes, hermanos, solo mentiras pequeñas. Mentira es mentira. No hay tal cosa como mentira blanquita. Todos son mentiras negras. Y a nuestro criterio podemos decir que es una área pequeña de nuestra vida, pero Dios dice, si eres injusto, infiel en esa área pequeña, en lo más grande también lo vas a hacer. Entonces Dios quiere que seamos fieles en las áreas pequeñas de nuestras vidas. Las cosas pequeñas sirven para comprobar que seremos fieles en las cosas más grandes. Vamos a Jeremías capítulo 12. Jeremías 12, versículo 5. Jeremías 12:5 dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en el espesura de Jordán? Él dice, mire, cuando estabas en un lugar tranquilo, así nada más caminando con los de a pie y en esa tierra de paz, si estabas tranquilo y no podías ser fiel en ese tiempo, ¿qué va a hacer cuando viene lo pesado? ¿Qué va a hacer cuando vienen los de a caballo? Cuando habla aquí, al final de este versículo, y dice, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Estaba hablando a las orillas del río Jordán, donde era todo lodoso, donde era como un pantano, ¿verdad? Un pantano, donde era difícil caminar. ¿Cómo es que vas a ser fiel en lo más grande si no lo has comprobado en lo pequeño? Entonces tenemos que ser fiel a Dios en lo pequeño. J.W. McGarvey dijo lo siguiente: Dios no juzga según la grandeza del acto, sino por los principios espirituales y los motivos con que lo hacemos. Un pequeño acto puede descubrir y revelar estos principios tanto como uno grande. En la administración de cosas pequeñas que nos han sido encomendadas en la tierra, revelamos nuestra disposición como mayordomos, tanto como si fuéramos dueños de la mitad del universo. Él dice, si tú no eres fiel en lo poco que Dios te da, Él dice, lo que tú haces con lo poquito que tienes es exactamente lo que vas a hacer si eres dueño de la mitad del universo. Entonces, ¿qué? Tenemos, hermanos, que comenzar con las cosas pequeñas. Tenemos que comprobar que podemos ser fiel en lo pequeño y luego Dios nos confía más cuando Él ve que realmente podemos ser fieles en lo pequeño. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que mostrarle la fidelidad a los hermanos. ¿En qué sentido? En congregarnos con los santos. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hermanos, la venida de Cristo se está acercando cada día más. No importa si es de aquí a 1000 años, todavía estamos más cerca hoy de lo que éramos ayer. Pero si nos miramos a nuestro alrededor, examinamos lo que está pasando en el mundo, hermanos, es prácticamente obvio de que Cristo va a regresar pronto. Él puede regresar hoy en la tarde. Él podría regresar hoy en la tarde, o mañana, o la otra semana. Y el tiempo que resta entre este momento y cuando Él venga, es oportunidad para nosotros mostrar nuestra fidelidad a Dios y nuestra fidelidad a los hermanos. ¿Y por qué nos congregamos? Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Versículo 24 hablaba de estimularnos al amor y a las buenas obras. No es solamente de llegar y sentarnos y escuchar al hermano David gritar por 45 minutos y luego salir. No es eso. Es para exhortarles, hermanos. Y no solamente yo a ustedes, sino ustedes el uno al otro. De decir, ¿qué tal, hermano? Mire, hoy, esta semana ha sido duro. Mire, quiero orar por ti, quiero exhortarle, quiero animarle, hermano. Seguimos adelante. Ese es el propósito de congregarnos. Pregúntate, si todos fueran tan fieles a los cultos como yo, ¿cómo sería la iglesia? Si todos fueran tan fieles como tú, ¿cómo sería la iglesia? Eso es lo que debe animarnos, hermanos, a congregarnos. Porque cuando tú estás, eso anima a mí. Cuando tú estás, eso anima a mí. Y anima a los demás. Mire, yo he estado aquí cuando solo yo estaba. Bueno, yo y mi familia. Yo he estado sentado a la hora de comenzar y somos nosotros. Eso desanima. Pero cuando tú estás, eso anima. Y cuando hay más, eso te anima a ti también. Entonces, debemos ser fieles a los hermanos, no solamente en congregarnos, sino en apoyar a los que tienen necesidades, en la exhortación y el ánimo, como el escritor de Hebreos acaba de decir. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 17. Primera de Juan 3, 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cuando hay necesidad en la vida de otro hermano y nosotros miramos esa necesidad y decimos, que Dios te bendiga. Y no hacemos nada cuando a veces no podemos, a veces no hay para ayudar, pero cuando hay y nosotros no queremos ayudar. Mire, hermanos, los latinos son muy admirables en un sentido. Bueno, en varios sentidos, por supuesto, ¿verdad? Pero en un sentido, yo a través de los años he admirado algo que no sé si lo hacen de buena gana o de mala gana, pero de todas formas lo hacen. Pero los latinos tienen la costumbre y la característica de apoyar a familia, ¿no? Hay un familiar que se enferma y es un tío primo tres veces removido y que ni sabemos bien su nombre, pero ni modo. Sacamos un poquito de nuestro dinero para ayudar porque hay una necesidad, es familia. Y esa es una buena cualidad, hermanos. Pero apliquemos esto luego a la familia de Dios. Cuando hay hermanos en Cristo que tienen necesidad, nosotros no debemos esperar que el hermano David dice, hermano fulano tiene necesidad, vamos a recoger una ofrenda. Sino cuando tú ves una necesidad, saca de tu billetera, saca de tu bolsa y dice, mira hermano, no es mucho, pero toma esto. Y puede ser 5 quetzales, puede ser 20, puede ser 100, puede ser 100,000. Tengo necesidad, si alguien quiere regalar. No, no es cierto. Pero en serio, hermanos, cuando vemos a otro que tiene necesidad, ayudémonos. Exhortámonos, animémonos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 4:1. Primera de Tesalonicenses 4:1. Y quiero nada más decir esto, hermanos. Los vínculos familiares entre los latinos especialmente, es admirable. Pero piénsalo de esta forma, los vínculos familiares terrenales son temporales. Los vínculos familiares espirituales son eternos. Y no estoy diciendo que debe menospreciar a tu familia terrenal en ninguna forma. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros los cristianos debemos tomar eso y aplicarlo a nuestra familia espiritual, para hacer y cumplir con lo que Dios dice. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice, por los demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo está diciendo, mire, lo que has visto en nosotros, lo que han aprendido de nosotros en cuanto a su forma de conducirte, tu forma de vivir, tu forma de agradar a Dios, siga creciendo en eso. Llega a ser más como Cristo. Entonces, debemos apoyarnos en necesidad en cuanto a exhortación y ánimo, pero también en cuanto a disciplina y amonestación. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Un buen amigo no solamente te va a decir que todo anda bien en tu vida. Yo espero que, si se notan por lo menos, que si yo ando, y siempre utilizo este ejemplo, y no es quizá el mejor ejemplo, pero si yo estoy aquí predicando y tengo un gran moco aquí en la punta de mi nariz, y yo estoy aquí predicando 45 minutos y ninguno de ustedes no dice nada, ustedes no son mis amigos. Un amigo te va a decir, ¿verdad? ¡Limpia tu nariz, hombre! ¿Por qué? Porque distrae. Usted se ríe como si no tiene mocos. Todos tenemos, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Pero no todos tenemos en la punta de la nariz. Entonces, ¿qué? Un buen amigo va a llegar y decir, mire, tienes algo en la nariz. Ah, va. Y no sé por qué, pero hasta nos da pena decir a alguien eso, ¿verdad? Pero un buen amigo sí va a ignorar la pena y decir, hermano David, tienes algo en la nariz. Y puede ser que tu pelo está desarreglado, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que un buen amigo va a decir cosas, no solamente las cosas buenas, sino que cuando hay problemas, va a decir, David, tu actitud está mal. David, has estado faltando mucho. David, no has estado orando. David, eso es lo que hace un buen amigo. Y un buen amigo, un buen hermano, va a hacer lo mismo en cuanto a amonestación y disciplina. Gálatas 6, 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que realmente ama a su hermano, no solamente debe decir, vas bien vos, sino va a decir, vas mal también. Va a llamar la atención a su amigo. Cuando uno tiene un amigo un amigo o una amiga, no me salió bien, y esa persona se está desviando de su vida espiritual, un buen amigo cristiano va a decir, mire, hay que arreglar tu vida, andas mal. Eso es lo que un buen cristiano hace, un fiel cristiano hace. Vamos a Judas. Antes de Apocalipsis, el libro de Judas, versículos 19 al 24, solo tiene un capítulo. Judas, versículo 19, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y algunos que dudan, convencedlos, y otros saludad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas dice, mire, hay tiempo de llamar la atención, hay tiempo de exhortarnos, hay tiempo de salvar a una persona que está siendo robado por Satanás. No puede, Satanás no puede robar el alma de uno salvo, pero sí puede arruinar su testimonio y su vida. Entonces, debemos ser fieles a los hermanos en cuanto a la disciplina y la amonestación. También debemos ser fieles a la familia, los padres a los hijos. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Lo puse en esta orden a propósito, hermanos, porque normalmente pensamos, ah, los hijos deben ser fieles a los padres. No, pero los padres deben ser fieles a los hijos primero. Mira lo que dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay una forma correcta de criar a nuestros hijos, y no es dándoles todo. No es dejándoles hacer lo que quieran, es dándoles disciplina y amonestación del Señor, pero en una forma correcta. ¿Para qué? Para no provocarlos a ira. Un padre enojado que anda golpeando a su hijo enojado, eso provoca ira en el hijo. Pero un padre que se sienta y dice, mire hijo, lo que hiciste era malo, y yo no quiero que crezcas y llegas a ser un hombre malo, entonces yo le voy a disciplinar ahorita porque la Biblia dice que tengo que hacerlo, y luego le damos un poquito de disciplina y luego decimos, yo te amo y yo quiero lo mejor para ti. Los padres deben ser fieles a los hijos. Segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5. No solamente en la disciplina, sino también en la enseñanza. Segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Pablo está escribiendo a Timoteo, y dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hubo una herencia espiritual que vino desde la abuelita a la mamá y luego a Timoteo. Y nosotros como padres debemos ser fieles a nuestros hijos, no solamente en disciplinarlos y corregirlos y que caminen bien como seres humanos, pero espiritualmente tenemos una gran responsabilidad de ser fieles a nuestros hijos, de enseñarlos a que sean fieles al Señor. Y los hijos también tienen que ser fieles a los padres. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. La Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Niño y niña, si tú obedeces a tus padres, La Biblia dice que tú vas a tener larga vida. Barbie, si tú obedeces a papi, Dios te va a bendecir con larga vida. Igual con cada uno de estos niños y jóvenes que están aquí. Debemos los padres, los hijos, y eso cae también a nosotros los hijos grandes. Yo todavía soy hijo, tú también. Puede ser que alguno de sus padres ya han pasado. Pero nosotros debemos ser fieles a nuestros padres. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:4. 1 Timoteo 5:4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora, está hablando de una viuda. Está hablando de una persona que ya no tiene su esposo. Entonces ahora les toca a los hijos proveer para su mamá, que no tiene su marido que provee para él, para ella, perdón. Eso es ser responsable como hijos, ser fiel como hijos. Luego, la esposa a su marido. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La Biblia espera, mire lo que dice también en el versículo 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El respeto es la forma en que la mujer es fiel a su marido, sumiso y respetuoso. Y hay dos ejemplos de esto. Hay varios ejemplos de esto, pero vamos a ver dos. Vamos a Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 31. Primero de Reyes 1:31. Este es Betsabé hacia David, mostrándole respeto. Dice, entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor, el rey David, para siempre. Ahora, claro, tenemos que entender la cultura, tenemos que entender que David era el rey de la nación, tenemos que entender las costumbres de... y el protocolo que viene con un rey y todo eso. Pero como esposa, Betsabé cumplió con su marido. No presumió a entrar al palacio y decir, oye viejo, quiero que vengas a la cena porque ya está listo. No. Ella mostró respeto al rey, no solamente por ser rey, sino por ser su marido. Vamos también a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos 2 al 6. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea de externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, no sé por qué las mujeres tienen tanto problema con esto. Dice, yo no voy a llamar a mi marido Señor. Y no estoy diciendo que tiene que hacerlo. Pero cuando estamos presentando a ustedes, hermanas, a otra persona, a veces decimos, esta es mi señora. Nunca he oído a una mujer decir, este es mi señor. ¿Ustedes han oído eso? Nunca he oído eso. ¿Pero han oído a un varón decir, esta es mi señora? ¿Sí? Ustedes son rebeldes, hermano. Ahora, quizá no utilizando la palabra, este es mi señor, pero utilizando la misma actitud de que este es mi señor. La Biblia demanda respeto de la esposa hacia el marido, pero también el marido hacia la esposa. Fidelidad, Efesios capítulo 5. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo que muestra esa fidelidad es amor. Versículos 28 y 29 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Ese respeto es amar, o esa fidelidad es amar a nuestras esposas. Y miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Primera Corintios 7 del 1 al 4 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí está hablando de ambos, mostrando esa fidelidad, el uno al otro, tanto en lo físico como en lo emocional, como en el caminar diario, demostrar fidelidad por respeto y por amor. ¿Por qué debemos ser fieles? ¿Por qué debemos ser fieles? Tenemos aquí el ejemplo de Dios. La fidelidad de Dios debe animarnos, hermanos, a la fidelidad. En la santificación y en la salvación. Vamos a ver unos versículos aquí, pero muy rápidamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel en la salvación y en nuestra santificación. También es fiel en la tentación. Primera Corintios capítulo 10, versículo 31. Perdón, 13. 31 es otro versículo. Primera Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel, hermanos, en la tentación. Él es fiel en la protección de Satanás. No de proteger a Satanás, pero de nuestra protección de Satanás. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El Señor, hermanos, es fiel. Él es fiel también en el perdón. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Dios es fiel. Él ha sido fiel con nosotros y esa es el porqué de nuestra fidelidad. Dios nos ha mostrado fidelidad en su vida y por tanto nosotros debemos mostrar fidelidad a Dios, fidelidad a los hermanos, fidelidad a nuestra familia. La fidelidad describe el servicio de uno en que otros pueden confiar. Si nuestro servicio es fiel, hermanos, entonces otros pueden confiar en nosotros. Si nuestro servicio es fiel hoy y mañana, quién sabe, y el pasado para nada, y luego otra vez fiel, y bueno, uno no puede confiar en una persona así. Nuestro servicio a Dios debe ser fiel, y nuestro servicio al uno al otro puede ser fiel, y así podemos confiar el uno del otro. La fidelidad describe la lealtad de uno en que otros pueden depender. Si somos leales, es diferente al servicio. Eso está hablando leales en espíritu, leales en de que somos parte de la misma familia, somos parte de algo mucho más grande que nosotros. Y nosotros somos leales el uno al otro y podemos depender el uno en el otro. La fidelidad describe las palabras de uno que pueden ser aceptadas. Si uno anda mintiendo todo el tiempo y uno dice, pero el hermano David dijo, este nunca dice la verdad. Nadie va a confiar en esa palabra. Pero si uno dice, el hermano David, bueno, si el hermano David lo dijo, entonces debe ser cierto, porque él siempre dice la verdad. La fidelidad es importante. La fidelidad también describe el compromiso firme de uno a Cristo y a su iglesia. Y la pregunta en todo esto, hermanos, en la fe aplicada es esto. ¿Te describe a ti esa palabra? Cuando alguien piensa, yo no pregunto si tú piensas que eres fiel. La pregunta es si te describe a ti. Cuando otro piensa en tu vida, ¿viene a su mente la fidelidad? Eso es lo que nos interesa. Yo puedo pensar que soy fiel todo el día. Pero si pregunta a mis hijos y al hermano Flores y a otros hermanos, ¿es hermano David? Para nada. Yo todavía puedo engañarme a mí mismo, pensar que yo soy buen, fiel cristiano. Es hermano Chueco. Pero si yo ni digo nada de mí y alguien pregunta a otra persona, dice, mire, hermano David es una persona fiel. Eso es lo que importa, hermano. Aun si yo pienso que no soy fiel, pero he mostrado a otros que soy fiel, eso es lo que vale la pena. Y la pregunta es, ¿eres tú fiel? No según lo que tú dices, sino según lo que otros dicen. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por las características del fruto del Espíritu. Y Señor, hemos tomado dos domingos examinando esta característica de la fe, la fidelidad. Y Señor, ya vimos la importancia de basar nuestra fe en lo que tú eres, lo que tú eres, y no en lo que nosotros pensamos de ti por lo que haces. Pero ahora, Señor, es tiempo de reflexionar y ver si la fidelidad también describe a nosotros como hijos tuyos. Señor, en este momento, yo pido que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra que ninguna persona puede hacer. Y es de aplicar estas verdades a cada corazón para que nos examinemos y que con toda honestidad ante ti decimos si somos fieles o no y si realmente, Señor, somos honestos, cada uno podemos decir puedo ser más fiel en esta área de mi vida. en esta otra área de mi vida. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda aplicar esta palabra a cada corazón según la necesidad que tiene. Así, en esa misma actitud de oración, Dios ha sido fiel con nosotros. Como hablamos en la escuela dominical, Él dijo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él fue el fiel para ir a la cruz, a dar su vida por nosotros. La pregunta es, ¿qué tan fiel somos nosotros? Yo no sé qué puede haber de necesidad en tu vida, pero en esta mañana, si Dios ha tocado su corazón y quiere oración, me gustaría orar por ti. No le voy a pedir que pasen aquí al frente hoy ni nada, nada más quiero orar. Si usted quiere oración, ahí donde esté, levante su mano. Señor, yo necesito oración. Ore por mí, gracias a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muchas manos. Dios le bendiga. Señor, aún como cantamos en esta mañana, grande es tu fidelidad. Pero nuestra fidelidad muchas veces, Señor, no es como debe ser. Tú conoces cada corazón, cada vida, en áreas obvias a todos y también en áreas muy secretas, muy íntimas, muy personales. Y tú sabes, Señor, cómo tomar tu dedo divino y tocar en la llaga de cada corazón. Y te pido por mis hermanos y hermanas quienes levantaron sus manos. Tú conoces la necesidad de cada uno, tú conoces qué están entregando a ti. Te pido, Señor, que miras a cada corazón y que contestas, Señor, cada petición conforme a tu voluntad. Haznos, Señor, hermanos y hermanas fieles, sobre todo a ti, pero también a tu iglesia, también a los hermanos, también a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros semejantes alrededor nuestro, Señor. Que seamos personas caracterizadas con el poder de tu Espíritu, como fruto de Él en nuestras vidas, como personas fieles, personas de fe. Y Señor, que sea de buen testimonio a tu nombre que llevamos en nuestro ser. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.